Quiero por favor que usted me acompañe al libro de Colosenses. Libro de Colosenses, capítulo 1. Capítulo 1 del libro de Colosenses. Vamos a leer desde el verso 23. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Dígame. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Amén. Señor, tenemos tu palabra abierta. Mi Señor, háblanos por medio de tu Espíritu y ayúdanos a entenderlo, para que todo lo que recibamos y entendamos que venga de ti, Señor, venga a ser parte fundamental de nuestra fe y nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por darnos el privilegio de poder escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 23. El apóstol Pablo escribe aquí y dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en sabiduría, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol Pablo aquí nos está hablando que él fue hecho ministro. Ministro significa servidor. Él fue hecho ministro del Evangelio, ministro de la Iglesia. Y él comienza hablando en el verso 29, me gusta que él dice, para que él pueda, el verso 29 dice, trabaja y lucha según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí, la potencia de Dios. Y un poquito más arriba, él menciona en el verso 25, que él pueda anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y me llama mucho la atención cuando veo que él habla de ministrar, de servir, de luchar y hacerlo de una manera cumplida, la palabra del Señor. Cuando me pongo a observar un poco la vida del apóstol Pablo, veo que el apóstol Pablo trabajó y se esforzó mucho como obrero de Dios, que no hizo las cosas livianamente. Entonces, estudiando un poco el contexto de Colosenses, descubrimos, hermanos, que en aquella época había una herejía y era un grupo de personas, esto se conoce como los prenósticos, es decir, la palabra gnóstico viene del griego gnosis, que significa conocimiento. Eso fue una doctrina errada que decía que habían unos iluminados, unas personas que conocían o tenían un cierto conocimiento especial sobre el resto. Y esto lo sufrió mucho Juan, el apóstol. Pero los prenósticos aparecen ahí en Colosenses y se conoce como la herejía de Colosas. Y estos prenósticos, estas personas, son las que estaban causando problemas porque estaban afectando a la gente, culto a los ángeles, estaban hablando de que había algún tipo de conocimiento especial que el resto no conocía. Entonces el apóstol Pablo en la epístola de Colosenses, si usted presta atención, habla claramente acerca de un conocimiento que viene y de una sabiduría espiritual que viene de parte de Dios y que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Que en Cristo no hay ninguna cosa incompleta. Porque había un problema. Se estaban metiendo en la iglesia enseñanzas que no eran correctas. Por eso es que en el verso 28 dice, hablando de Cristo, que en el verso 27 dice que Él es la esperanza de gloria. Dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. Es decir, no hay un conocimiento especial reservado para unos pocos y una ignorancia para otros. Dice la Escritura que Dios no da a su Espíritu por medida, ni que tampoco niega sabiduría a aquel que la busca.
Estamos en tiempos, hermanos, donde están apareciendo muchas enseñanzas erróneas. Aparecen personas mostrando como que tienen un conocimiento sobrenatural más allá. Hermanos, cuidado, porque eso no es nuevo. Esto es más viejo que andar a pie. Han aparecido durante muchos años personas anunciando y declarando que tienen un conocimiento o que tienen algún tipo de iluminación extra. Hermanos, y la palabra de Dios es la palabra profética más segura que tenemos. Como enseñaba en la escuela dominical, yo no lo enseñaba, sino la pastora estaba hablando y mencionaba acerca del logos de Dios y el rema. Puede venir un rema, una palabra inspirada, pero no puede estar fuera del logos. Entonces, en aquel tiempo habían personas que estaban hablando de que tenían un conocimiento extra. El apóstol Pablo comienza a rebatir todo esto y dice que el único misterio que había ya ha sido revelado. ¿Y cuál es este misterio? Yo me puse a estudiar un poco y descubro que en la Biblia se mencionan en 20 ocasiones la palabra misterio, refiriéndose a cosas que no conocíamos, pero que ya estaban escritas y estaban claras de parte del Señor. Algunos misterios de ellos son, por ejemplo, Romanos 11:25 dice, no quiero que seáis arrogantes. Dice aquí, os digo un misterio, para que no seáis arrogantes en vuestro modo de pensar, que ha acontecido el endurecimiento en parte de Israel hasta que ha entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, les revelo algo que ustedes no saben, que es un misterio, pero que ya está establecido desde el principio. Dios ha permitido ese endurecimiento para que entren los gentiles. Cuando nosotros estudiamos un poco y vemos a la iglesia, a los judíos en aquel tiempo, ellos tenían que compartir su fe y hacer lo que se conocen como prosélitos. Habían dos clases de prosélito. El prosélito a la puerta, que era el prosélito que no se circuncidaba, era como evangelismo que hacían. Entonces, el Señor en una oportunidad les rebate, les dice que son hipócritas, porque dice, recorren el cielo y la tierra para hacer un prosélito, es decir, busca para arriba y después lo hacen dos veces más hijo del infierno. El prosélito era la persona que podía llegar el prosélito a la puerta sin ser circuncidado, es decir, no era un completamente parte del pueblo. Y luego era el prosélito completo, que era la persona que se circuncidaba, que venía a ser parte del pueblo. Pero aún así, siempre existía y siempre existió una división entre judíos y no judíos. Los judíos siempre fueron bastante selectivos. Usted sabe lo que pasaba con los samaritanos. Había una separación, ni se trataban. Siempre fue bien selectivo. Pero en Romanos 11:25 habla de un misterio y dice el endurecimiento en parte hasta que ha entrado la plenitud de los gentiles. Si usted me acompaña a la Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 2. En el verso 12. Efesios capítulo 2, verso 12. ¿Lo tiene? Dice así. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cómo estaban? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, ¿qué cosa? La pared intermedia de separación. Jamás vemos que el Señor, cuando establece la iglesia, tenía una idea de separar los grupos, sino hacer un solo pueblo. Y dice en otro pasaje de la Biblia que el Señor nos injertó en el olivo. El Señor no hizo, cortó un pedacito y plantó un olivo al lado y nos injertó en un hijo de ese olivo separado. No, todos en un mismo olivo. Si me acompaña, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 16, por favor. Vamos a sentar algunas bases. Romanos 16, por favor, verso 25. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Básicamente el misterio que el Señor revela acá es la salvación por medio de Jesucristo, haciendo de los dos un solo pueblo y haciendo
la iglesia.
Ya no el pueblo de Israel, sino la iglesia. Ese es el misterio revelado. Entonces Pablo está luchando contra estos que se hacen los misteriosos, como que tienen un conocimiento, y le dicen: muchachos, que el único misterio que está revelado acá es la salvación por Jesucristo, que tiró de los dos pueblos el muro, hizo uno solo, los ha formado como una sola nación y ha hecho la iglesia. Él no da su espíritu por medida, Él no le da un conocimiento especial a unos y a otros que tienen ignorancia, sino que a todos les da espíritu de sabiduría, de conocimiento, de revelación. Aquel que tenga falta de sabiduría, pídala. Esa es la presentación que defiende de un modo bastante claro el apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Los pregnósticos. Este era el problema que había ahí. Era un grupo de personas que empezaban a sentirse que tenían bajo llave la última Coca-Cola del desierto. Y hoy en día hay mucha gente así. Hermanos, hay mucha gente que cree que tiene bajo llave algún misterio. Hermanos, ningún misterio, ningún secreto, cosa rara, hermano, va a aparecer. Ya está todo aquí en la Escritura. El Espíritu Santo lo único que nos da es entendimiento para entender lo que ya está revelado. Entonces la palabra de Dios nos dice que si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios. Si usted me acompaña al libro de Efesios, por favor. Capítulo 1. Por favor, acompáñeme. Vamos a leer verso 13. Dice: en Él, o sea, en nuestro Señor Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, escucha atentamente, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Escuche bien, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé lo siguiente. Mire, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y mire esta palabra, y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿A dónde está el misterio? Pablo está diciendo: oro para que no te dejen nada sin revelar, para que conozcan todo. Y usted dice: ¿por qué estas palabras? Porque en aquel tiempo ya andaban sueltos un grupo de personas que andaban diciendo que habían unos que eran más iluminados que otros. La revelación del misterio de uno de estos 20 que podemos encontrar, y podríamos estudiarlos todos en la Biblia. Si alguien quiere, tiene curiosidad, me pide, yo le doy una copia de dónde puede encontrar la palabra en toda la Biblia. Hermano amado, la Escritura nos muestra claramente que el Señor está dispuesto a que todos nosotros conozcamos todo lo que queramos conocer de Él, sin ningún tipo de limitaciones. No hay una casta mayor o inferior, o un grupo para un lado y un grupo para el otro. Hermano, todo aquel que recibe a Cristo viene a formar parte de esta revelación, de este misterio que estaba escondido, que era que el Señor iba a hacer de todos aquellos que estaban lejos un pueblo cercano, un pueblo de sus hijos, nos iba a hacer sus hijos, iba a formar una sola nación, un solo pueblo, y nos íbamos a llamar iglesia. La iglesia es un misterio, hermanos. Hermanos, ni siquiera usted puede encontrar algo parecido a eso, porque el pueblo de Israel era una nación y ellos siempre se mantenían y trataban de mantenerse aislados, no se mezclaban muchos con otros, y cuando lo incorporaban, algunos lo dejaban llegar hasta la puerta si cumplían ciertos rituales. Los pregnósticos y los gnósticos empezaron también con todo esto. Si usted cumplía ciertos rituales, entonces usted era más espiritual. Eso no es así. Lo que necesitamos tener es a Jesús como Señor y Salvador. Si nos volvemos al libro de Colosenses, en el capítulo 1, el Señor está restaurándonos al propósito espiritual, inicial. Es decir, un pueblo que tenga comunión con Él, que pueda caminar con Él, una relación directa. Adán y Eva tenían una relación directa con Dios. ¿Cuántos saben eso? Ellos, es más, ni oraban para hablar con Dios. Directamente hablaban porque estaban en la presencia del Señor. Ellos tenían una buena comunión porque Dios andaba paseándose por el huerto. O sea que ni siquiera tenían que ir a ponerse a orar para buscar a Dios. Se encontraban con Él. El propósito de Dios es restaurar a toda la creación a una relación con Él. Entonces, no tendría sentido que Dios le diera a unos una revelación y a otros los mantuviera en la ignorancia, porque eso estaría diciendo que a algunos Dios los ha excluido. Eso viene a estar dentro de la doctrina del calvinismo, que dice que algunos son escogidos para salvación y otros no. Más yo entiendo, y muchos quizás lo entienden de otra manera, que Dios ha dado la posibilidad a las personas de que todo aquel que quiera, que decida recibir a Jesús en su corazón, lo pueda recibir. Ahí la puerta donde el Señor abre para que todo aquel que quiera le reciba como Señor y Salvador personal. Entonces, hermanos amados, dejando de lado un poco esto, nosotros queremos introducirnos un poquito más en lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice que ha dado a conocer este misterio a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Es decir, a todas las personas les ha dado a conocer este misterio para que obedezcan a la fe. Entonces él se pone a trabajar duramente para que cada una de las personas pueda llegar a recibir esto. Si usted mira atentamente el apóstol Pablo, en el libro de Corintios dice, ténganos, verso 1 del capítulo 4 de 1 Corintios dice, así que ténganos todos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios, capítulo 4, en el verso 1. Entonces el apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, vamos a poner las cosas en perspectiva. Todas las personas tienen acceso a Jesucristo. No hay castas en Cristo Jesús. Todos venimos a ser parte de ese misterio revelado llamado la salvación por medio de la sangre de Cristo y la iglesia. Todos venimos a formar parte de la iglesia. No estoy hablando de una denominación, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Y a este cuerpo de Cristo el Señor le da la posibilidad de recibir sabiduría, entendimiento, dones espirituales, todo lo necesario. ¿Por qué? Porque han sido llamados a ser administradores de estos misterios, es decir, de la iglesia y de la salvación, predicando el evangelio. Está más que claro. Pero dice, se requiere que cada administrador sea hallado fiel. Y aquí está el problema, que muchos cristianos hemos recibido a Cristo, hemos recibido la invitación a ser parte de este misterio llamado iglesia, y no misterio porque sea algo raro, sino porque era algo que en el pasado, en el Antiguo Testamento, no estaba todavía claro, pero en Cristo Jesús viene a ser abierto y fue revelado, dice el apóstol Pablo, a los santos. Y ya no es más un misterio, la iglesia no es ningún misterio, pero lo fue, fue revelado. Y aquí el Señor le da la posibilidad a todas las personas de que le sirvan. Y dice que el Espíritu Santo comienza a derramar dones según Él quiere en cada persona. Entonces cada uno de nosotros somos administradores y formamos parte de ese cuerpo y formamos parte de este misterio revelado por la gracia de Dios. Pero dice, se requiere que cada administrador sea hallado fiel. Y aquí está el problema, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros realmente estamos siendo fieles administradores de esa porción de cuerpo de Cristo que representamos? ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Es una buena pregunta, ¿verdad? Ya dejamos por tierra que no hay personas superiores, personas iluminadas, extrañas, y nosotros, como dicen en México, plebe. Eso no existe. Es más, dice la palabra que el que quiera ser el mayor es el que sirve. Entonces, esto tira por tierra el mito de muchas personas que van a la iglesia y dicen, no, yo nunca voy a poder ser como aquel, no, yo nunca voy a poder ser como el otro. Hermanos, Él no da su espíritu por medida, Él no esconde conocimiento, así que todos los que están sentados ahí, si tienen el deseo del corazón de servir al Señor, Dios los puede usar en cualquier cosa que usted sueñe o que Dios le llame. ¿Usted entiende eso? Ahora, el problema es, ¿quiero que Dios me use? Esa es la pregunta. Mire, yo le voy a decir A veces cuando yo veo que la escuela dominical no está llena, cuando veo que de repente llegamos tarde y nos vamos temprano, cuando yo veo que hay un día de vigilia y no aparecen, cuando yo veo que hay un instituto gratis y no se anotan, yo a veces me pregunto, digo, ¿será, Señor, que quieren? Pregúntale al lado, ¿tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Está entendiendo? Hermano amado, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El Señor lo ha puesto en la iglesia. Mire, vamos a hacer un ejercicio. Ponga su mano en una posición de recibir, como si le fueran a dar algo. Mire, así. Ponga. Ok. Por la fe, le pido que mire en sus manos. Esto es un ejercicio. En sus manos, mire, que le han confiado el reino de los cielos. Está en sus manos. ¿Está entendiendo? Téngannos los hombres, dice el apóstol Pablo, con las manos así figurativamente, con el reino de los cielos. Téngannos los hombres, los perdidos, téngannos por fieles administradores de los misterios de Dios. ¿Qué estás haciendo con lo que tienes en tus manos? Es una buena pregunta, ¿verdad? Es una buena pregunta. Vamos a ver qué hizo Pablo. Primera de Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10. ¿Cuántos pueden decir amén hasta ahora? Primera de Corintios 15:10. Y dígalo conmigo. Diga así. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dígalo de nuevo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ok, hasta ahí todos podemos decir que el versículo es nuestro. ¿Qué sigue diciendo? Pero, dice, lea conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuántos pueden decir yo he trabajado más que otros? Hermanos, acá la escritura dice que Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué es lo que es Pablo? Apóstol, maestro, un servidor, una persona que amaba la iglesia. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Y saben qué? Su gracia no ha sido en vano, porque bien que me he pelado las rodillas orando, bien que me he gastado los zapatos caminando, bien que he trabajado haciendo tiendas, generando dinero para poder ayudar a los que padecen necesidad, para poder ser mi sustento y no ser gravoso a ustedes, por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. Pero deja un mensaje implícito: he trabajado más que todos los otros, ¿eh? Ustedes pueden ver lo que Dios ha hecho, pero también vean lo que me he pelado. Pero todos decimos, la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, nos quedamos ahí, cortamos el versículo y cerramos la Biblia. ¿Verdad? Y decimos, bueno, vamos a ir un poquito más allá. Entonces agarramos el versículo 10 y decimos, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, gloria a Dios. Y ahí volvemos a cerrar la Biblia. El Señor te dice, no, sigue leyendo. Y acá está el problema. Como iglesia, y no hablo de la iglesia Nueva Vida, hablo de la iglesia de Jesucristo en el mundo entero, el engaño de que hay un clero es un engaño diabólico, de que hay gente iluminada, superior, y otros que son inferiores, y que unos están arriba y otros están abajo, que ya es un viejo cuento esto, ya Pablo lo está rebatiendo, hace que mucha gente esté cómoda diciendo, pues Dios no me escogió para algo superior, que trabaje el otro. Y el Señor dice, no, mira tus manos, en tus manos está el reino de los cielos también. Téngannos los hombres por fieles administradores. En tus manos, ahí está, en tus manos. Entonces, trabaja duro por eso que te ha sido confiado. Quisiera, por favor, volver otra vez. Estábamos en Colosenses. Voy rápido con Colosenses. Permítame que se me cerró mi Biblia aquí. Colosenses capítulo 1. Es interesante. Verso 29 dice, primera en Colosenses, perdón, capítulo 1, verso 29 dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Escuchen, trabajo, diga conmigo, trabajo. ¿Cómo decía el otro pasaje del apóstol Pablo? Pablo, he trabajado más que todos ellos. Entonces, aquí está el secreto de su fuerza. Por lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosa en mí. Y aquí cierra otra vez el pasaje. Si usted me acompañara, lo podríamos leer en Corintios. Dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Es decir, la gracia de Dios es la que me da las fuerzas para que yo pueda hacerlo. Entonces, aquí todo se resume. Pablo tenía fuerzas, usted y yo tenemos fuerzas. ¿Dónde está la diferencia? Simplemente en decirle, sí, Señor, envíame a mí. Lo único que separa a usted y a mí de que la gloria de Dios se mueva poderosamente haciendo cosas increíbles y maravillosas es que nosotros realmente le digamos, úsame. Úsame. El apóstol Pablo le dice un día a un grupo de cristianos que les va a enviar a Timoteo. Le dice, porque no tengo ningún otro que tan sinceramente se interese por vosotros. Es decir, ya en aquel tiempo habían obreros más fuertes que otros en cuanto al trabajo. Y todo tenía que ver con el corazón de la persona que quería. Ahora la pregunta es bien directa. ¿Quieres que realmente Dios te use como usaba el apóstol Pablo? Bien, tengo cuatro. El resto puede irse. No. ¿Quieres que el Señor te use, sí o no? Hermano, usted tiene que anhelarlo. Tiene que anhelarlo. Usted necesita anhelar que Dios le use, porque si no se está perdiendo lo mejor de la vida cristiana. Y usted me dice, voy al cine y me tapo los ojos, es lo mismo. ¿No se ha dado cuenta cómo somos los cristianos? Vamos a la reunión de oración. El pastor dice, ¿quién quiere orar? Y nadie levanta la mano. Un día estábamos en una mesa y digo, ¿quién quiere dar gracias por los alimentos? Nadie, hermano. Entonces yo digo, bueno, el Señor tiene que vaciar tu plato, que no tengas comida, que empieces a pasar hambre y vas a ver cómo te vuelves espiritual. Y la iglesia a veces no ora y Dios le manda problemas para que le sufran y entonces busquen a Dios. Entonces cuando usted tenga problemas, una de las cosas que tiene que preguntarse es, Señor, esto me está tratando de volver más espiritual porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Tal vez, Señor, tú quieres que yo sea un fiel administrador y no lo estoy haciendo. Señor, tú quieres levantarme. A veces los problemas es como el Señor picándote para que te muevas. ¿Amén? Entonces el apóstol Pablo coloca su ministerio no en un pedestal de autoridad, sino muestra una posición de servicio. El apóstol Pablo dice, yo he trabajado más que todos ustedes. A veces yo lleno reportes, ¿no? Y un día estaba llenando un reporte y en una pregunta decía, ¿cómo le enseñas? Y una de las respuestas yo puse, pues dando el ejemplo. No le voy a pedir que usted haga algo que yo no hago. ¿Amén? Usted tiene que poder hacer todas las cosas que todos tienen que hacer. Porque así como nadie es superior, nadie es inferior, nadie está sentado en un pedestal. Como siempre digo, en la iglesia de Cristo no hay vaca sagrada, acá no hay nadie en un pedestal, nadie. Todos somos siervos de Dios. El Señor nos ha llamado a servir y a trabajar uno más duro que el otro. Usted tiene que trabajar más duro que el otro. No tiene que quedarse esperando que le sirvan. Tiene que trabajar y cuando trabaje, gócese. Gócese. Entonces el apóstol Pablo muestra que él tiene un ministerio con un privilegio, pero también es un ministerio agotador. Y yo le voy a decir algo, a mí me ha pasado muchas veces de tener que trabajar y gozarme, y a veces hay personas que me han invitado a predicar a otros estados y dicen, wow, predicar en Las Vegas y tienen un ministerio en la ciudad del pecado y te miran así como si fueras un bicho raro que bajó de una nave. Y le digo, pues mira, allá en Las Vegas tenemos gente igual que la que hay acá. No están todos metidos en las maquinitas. Claro que tenemos algunos que se meten y se escapan ahí a las maquinitas, ¿verdad? Pero usted no es.
No.
Claro que sí, hay mucho pecado. En todo lugar hay pecado. En todo lugar hay pecado. Y la gente tiende a admirar a otros. ¿Sabe qué, hermano? Si usted tiene el poder de Dios trabajando en usted, usted puede hacerlo todo y va a ser agotador, se lo garantizo. Y el diablo va a venir a decirte, pero mira, tú estás trabajando duro y el otro no trabaja. Ese no es tu problema. Tú trabajas más duro que el otro, que Dios hable al otro. ¿Amén? Esta mañana, esta tarde, estaban acomodando sillas y limpiando y estaba Javier. Javier nos visita hoy por primera vez. Llegó y le pusieron en la escoba y lo pusieron a barrer. Y es un invitado, acaba de llegar. No, digo, le hubieran dado una Coca-Cola, un sándwich. No, le pusieron una escoba en la mano. Ya andaba barre y barre. Bienvenido, Javier. La semana que viene el mapo también te lo vamos a dar. Y le vas a dar el ejemplo a los más viejos que no llegan temprano como tú. Dios te bendiga, Javier. Amén. La labor evangelista y la labor pastoral y la labor ministerial, hermano, va a ser agotador, va a ser pesado. ¿Sabe por qué? Porque si usted mira la historia de todos los apóstoles, la vida de todos los profetas, la vida de todos los que sirvieron a Cristo, a ninguno lo estaban esperando con un juguito con hielo y unas papitas y una sombrilla. Al que no lo perseguían, lo mataban, lo encarcelaban, lo apedreaban, corrían de un lado para el otro, andaban como extranjeros y peregrinos corriendo de un lado para el otro. ¿Está entendiendo? El ministerio no es un lugar de vacaciones, es un lugar de servicio y muchas veces agotador. Algunas veces hemos estado trabajando y haciendo cosas para la obra hasta las 2, 3 de la mañana y al otro día hay que estar presente haciendo el trabajo que tenemos que hacer y el Señor nos ha bendecido. Y es una experiencia agotadora, pero también una experiencia de gozo. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Amén. Amén, hermano, conlleva preocupación. La Biblia nos habla en 2 de Corintios que el apóstol Pablo dice que se le agolpaban las preocupaciones por las iglesias. ¿Cómo no iba a estar preocupado? Mire, algunas de las preocupaciones que encontramos fue antagonismo y fanatismo en Tesalónica, disputas e inmoralidad en Corintios. En Colosense tenemos esto que se sentían los iluminados. Los gálatas, tendencia judaizante y que les dijo, tan necio soy que habiendo empezado por el Espíritu vas a acabar por la carne. O sea que encima iban para atrás como el cangrejo. Y al momento de escribir la carta de Colosenses está en la cárcel. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El apóstol Pablo, cuando él dice que estaba luchando y trabajando duro, realmente estaba luchando y trabajando duro. Ahora a veces nosotros decimos, pastor, estoy trabajando duro. Bueno, ¿qué estás haciendo? No, yo doy una escuela dominical, yo, qué sé yo, trabajo con, no sé, tesorería, con la limpieza. Hermano, eso no es trabajar duro. Trabajar duro es andar como andaban ellos, que caminaban kilómetros y kilómetros y hacían viajes misioneros y andaban de un lado para el otro, hermanos, correteados por los judíos, correteados por los romanos, correteados por los impíos. Eso es trabajar duro. Nosotros nos está tocando vacaciones, hermano. Estamos en Acapulco nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? En Acapulco, hermano, estamos de paseo nosotros. Mire qué difícil, mire cómo estamos sufriendo. Estamos con aire acondicionado, sentados, cómodamente. Si usted quiere agua fresca, allá afuera hay una refrigeradora que le da el agua fresca. Tiene 5 años, no tiene que ir detrás de ninguna mata. Amén. Enseguida van a servir comida al que quiera comer. Mire cómo sufrimos. Hermanos, no tiene límites en cuanto al horario. Dice la Biblia que un día estaba el apóstol Pablo enseñando hasta tarde y que se le cayó uno por la ventana. ¡Hasta tarde! Y a veces, hermanos, vemos a las personas que dicen, pastor, el culto se pasó 15 minutos. Están sufriendo por el Evangelio, 15 minutos, pastor, esto es terrible. Pastor, cantamos 2 veces una canción, de vuelta. Hermano, ¿está entendiendo? ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. Amén, hermano. trabajando duro y fielmente, es esto lo que Pablo nos está mostrando. Y por eso dice, he trabajado más que todos los otros, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y luego explica en Colosenses, ¿dónde viene la fortaleza? La fortaleza que él recibe, la recibe por el poder de Dios que opera a través de él. Entonces, en todo tiempo, él no se está exaltando. Él está levantando el nombre de Jesucristo en alto, diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es su poder que opera a través de mí. Y en ningún momento lo vemos que se está quejando. Dice, yo trabajo más que todo. Es más, no se preocupen, yo trabajo por mi sustento para que ni siquiera le sea de carga el tener que darme de comer. Fíjense cómo el apóstol Pablo habla de trabajar duro. Habla de trabajar duro. Hoy en día, hermano, usted a veces le pide a alguien, vaya a buscar a alguien, y dice, pastor, el gas está caro. Pablo se pagaba los viajes misioneros, hermano, andaba por todo el Mediterráneo. ¿Está entendiendo cómo el Señor quiere que trabajemos para Él duro y que realmente nosotros no estamos trabajando duro? Lo nuestro es un paseo por el parque. Realmente lo nuestro no es trabajo duro. Yo miraba los sacrificios de los sacerdotes, que tenían que tener el fuego encendido todo el tiempo. No tenía que faltar la leña. Tenían que revisar el animalito que iban a matar y la ofrenda estaba todos los días, hermano. Y más le valía que estuviera la ofrenda. Imagínese usted tuviera que levantarse todas las mañanas y estar durmiendo y velando que no se le apague el fuego. ¿Está entendiendo? Y hacemos una vigilia una vez al mes y viene la mitad, un tercio de la iglesia. Imagínese si tuvieran que estar velando el fuego todo el día. Hermano, no es crítica lo que estoy diciendo, es verdad. Yo quiero que usted despierte, porque un día usted va a estar delante del Señor y usted le va a pedir, el Señor le va a pedir cuenta de lo que usted ha hecho. El Señor te va a decir, hey, ven para aquí. Y el Señor le va a pedir cuenta. Téngannos los hombres por fieles, diga conmigo, fieles administradores de los misterios de Dios. ¿Usted sabe que Cristo sana? ¿Cuántos enfermos oró esta semana? ¿Tienes algún conocido enfermo? ¿Cuántos tienen un conocido enfermo? Levante la mano. Vaya y ore por esa persona. No se lo ordeno yo, se lo ordena el Señor en su palabra. ¿Cuántos conocen un perdido? Levante la mano. Los que no conocen un perdido no han salido de su casa. Si usted no conoce un perdido, entonces tiene un problema. O usted está perdido. ¡Salga a buscar un perdido! Tengan a los hombres por fieles administradores de los misterios de Dios. Vaya a buscar un perdido y muéstrele que usted es un fiel administrador para que los hombres le tengan a usted por un fiel administrador. Trabaje duro. Sea fiel. Trabaje duro. Sea fiel. Mírate al lado que no le escucho y dígale, trabaja duro. Trabaja duro. Sé fiel. Trabaja duro. Sé fiel. Hermanos, para ir terminando, esforzándose y luchando, el apóstol Pablo nos muestra que él sufrió mucho. Mire 2 Corintios capítulo 6. Yo no quiero hablarle de mi opinión, quiero hablarle de lo que la Biblia dice que le pasó a Pablo para que usted tome el modelo. 2 Corintios capítulo 6, verso 4, verso 3. Escuche, por amor de Dios, preste atención a lo que la palabra de Dios le dice. 2 Corintios capítulo 6, verso 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. A veces la gente, hermano amado, quiero que usted lo tome y no lo tome personal, pero tómelo. El pueblo de Cristo ha perdido la honra, el honor de tener una palabra que se vale como un cheque. Los cristianos primitivos decían algo y eso se hacía. ¿Cuántos conocieron? Es más, gente viejita de campo. ¿Cuántos conocían esos viejitos que vendían el ganado con un apretón de mano? Se apretaban la mano y decían, el jueves a las 7 de la mañana estoy aquí con el dinero. 6:50 de la mañana estaba esperando en la puerta para darle el dinero. Tenían palabra. Los cristianos a veces nos comprometemos a hacer algo, decimos, pastor, ahí estoy. Mire cómo me río. ¿Y qué pasa con los de afuera? Es peor que la iglesia. ¿Cuántos cristianos? cristianos hay que dicen ser cristianos, hermano?
Y yo les pido, por amor de Dios, no digan nada. Quédense callados, porque en vez de ayudar, desparraman.
Dice, usted es cristiano, mire, conozco a este cristiano, sí, tiene razón. Pero también está el otro lado. Un día vino una persona y estaba yo con mi pastor, y esto fue muy, muy chistoso. Estaba con mi pastor y le dice una persona, mire, metieron un cristiano a la cárcel. Y mi pastor lo mira y dice, mire, la cárcel está llena de católicos y yo no te digo nada. O sea, también está el otro lado. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Sabe una cosa? Sea irreprensible. Haga todo lo que pueda por portarse bien. Y si usted comete un error, pida disculpas. ¿Amén? Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios en mucha, escuche bien, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustia. Miren cómo se recomendaban: en paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Esforzándose y luchando. Como usted verá, es un buen ejemplo el apóstol Pablo, ¿verdad? Un buen ejemplo. Y él está presentándose y mostrando todos los pleitos y problemas. Hermanos, el verdadero obrero fiel tiene que luchar para perseverar en el ministerio a pesar de las muchas decepciones, a pesar de los problemas. Hermanos, si yo sirviera al Señor después de tantos años, por lo que la gente pudiera haberme hecho, yo ya no estaría en el ministerio. Amén. Y probablemente usted sea de esas personas que alguien le hizo algo y dice, ah, yo no voy a la iglesia, me hicieron. Olvídese de eso, usted siga sirviendo a Cristo, porque le garantizo que ese es el primero de muchos que le va a pisar los pies. Le van a pisar los callos. Usted va a tener problemas, se lo garantizo. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio y el ministerio del Señor no quiere decir que va a ser un lugar exento de problemas. El apóstol Pablo, un modelo del cristianismo, tuvo una vida llena y plagada de problemas, de cárceles, de azotes, de traidores, de opresiones. A usted no le va a pasar diferente, así que cuando le pase, gócese. Y diga gloria a Dios. Gloria a Dios, porque si el diablo me molesta es porque yo lo estaré molestando a él. Hermano, las deslealtades, las decepciones. Estaba despierto buscando la dirección del Señor para no perder la visión del ministerio. Eso hacía Pablo, puesto los ojos en Jesús. Si puedes haber resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces es necesario que nosotros nos enfoquemos en el Señor y no en la gente, no en lo que nos pasa, y no nos enfoquemos en nosotros mismos estando cómodos. El apóstol Pablo nos muestra que tenemos que luchar en intercesión por los convertidos, luchar, hermanos, por la integridad y la pureza en medio de las pruebas, porque sabe una cosa, también Pablo era tentado, usted y yo somos tentados, entonces tenemos que luchar por aquellos que han creído, para que perseveren, luchar por nosotros para perseverar, y luchar por aquellos que todavía no le conocen. Hay que luchar. Tentaciones, problemas, pero el Señor ha prometido sostenerte, fortalecerte y llevarte adelante. El apóstol Pablo dijo, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido. El secreto, hermanos, en el apóstol Pablo es que él tomaba todo lo que le pasaba como una enseñanza. Todo lo que le pase, tómelo como una enseñanza. Diga, ok, ¿qué tengo que aprender de esto? Termina diciendo el apóstol Pablo, Sé tener abundancia, sé sufrir necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4. He trabajado mucho más que ellos. Recordemos, hermanos, las palabras en Gálatas capítulo 6, también del apóstol Pablo, versos 9 y 10. Dice el apóstol Pablo: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sabe qué? Trabaje más que su hermano. No espere que su hermano trabaje más que usted. Sírvale, ámelo, aguante lo que le toque vivir. Sirva al Señor con alegría y ponga la mejor de las sonrisas, porque algún día el Señor se lo va a pagar. Amén. Y si hace algo mal, pida disculpas. Aprenda a pedir perdón y aprenda a perdonar. Y usted va a ser una persona que va a disfrutar del Evangelio. ¿Y sabe qué? No deje que nadie le haga sentir inferior. La iglesia no es un lugar donde hay iluminados e ignorantes. La iglesia es un lugar donde todo el mundo tiene acceso a lo mismo. La única diferencia es que algunos van y lo toman y otros se quedan y no lo toman. ¿Amén? Así que reciba lo del Señor. El apóstol Pablo nos muestra el esfuerzo del obrero de Dios. Así que tómelo para usted. Guárdelo en su corazón. Esfuérzate y sé valiente. El Señor le dijo y le habló en el libro de Josué. También le habla a usted y me habla a mí. ¿Amén? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esforzarse no es hacer un poquito. Esforzarse es hacer más de lo que puedo. Ir la milla extra. ¿Amén? Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor, y permíteme que bendigamos el nombre del Señor sobre tu vida y pidamos la mano del Señor sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias porque en esta hora hemos podido escudriñar tu palabra y ver, Señor, un ejemplo rápido en la vida de Pablo de cómo es el servicio. Y mirar, Señor, estas oposiciones que a veces enfrentaba Pablo, que son como las que enfrentamos nosotros. Señor, gente en pecado, gente antagónica, Señor, personas que no quieren enfrentar, Señor, dificultades, quizás desvelos, quizás necesidades, quizás problemas, azotes, inmoralidades, pecados de otros, tentaciones propias. Y tener que trabajar duro, Padre, para que tu reino se extienda y la gente pueda tenernos como administradores fieles de lo que está en nuestras manos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tomar ejemplo y a poder hacer en nuestra vida el cambio necesario. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te pedimos que nos uses. Amén y amén.